etiqueta. Quack FM, tu radio comunitaria.
Estamos de vuelta aquí en la radio comunitaria de A Coruña, Quack FM, y estás escuchando Sin Etiquetas. Hoy en Sin Etiquetas, oficina de trasplantes del CHOAC. Así con esta melodía empieza esta nueva temporada de Sin Etiquetas. Aquí relajaditos este lunes, este primer lunes de octubre, que el mes de las setas, el mes de el mes donde todos tenemos que empezar a entender un poquito, y aquí nosotros hemos dicho, pues ha llegado el momento de empezar a hacer radio otra vez. Y como no, está en los controles Alejandro Sánchez Bardanca.
Hola, buenas noches a todas y a todos.
Y acompañándole en el micro, Jorge Graña.
Muy buenas noches. Hay una novedad, que tenemos WhatsApp, pero por ahora no está operativo.
Muy bien. Tenemos a Gelo, flamante fichaje. Ya habéis escuchado su voz en algún programa año pasado, pero...
Muy buenas noches a todos y todas.
Confirmamos su fichaje. Y bueno, vuelve una de las fundadoras, si os acordáis de ella, supongo, porque era la única que tenía un poco de cultura general. Hablamos de Marina.
Hola, estoy encantada de volver a estar aquí, pero no me presentes así, que dejaréis todo muy alto.
Y repite con nosotros María Loira.
Hola, buenas noches.
Bueno, hoy vamos a hablar, pues, de trasplantes. Vamos a intentar adentrarnos un poco en ese mundillo. Bueno, ya tan conocido, pero no es que realmente no sabemos muy bien cómo funciona todo esto, cómo se coordinan estas cosas. Y para eso tenemos hoy a Alejandro Montero.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Alejandro Montero, que es enfermero, miembro de la Oficina Coordinadora de Trasplantes del Hospital de La Coruña, ¿verdad, Alejandro?
Exacto, ahí estamos trabajando todos los días para ayudar a los demás, vamos.
Bueno, antes de nada, recordemos a nuestros oyentes que pueden acceder... con nosotros a través del Facebook.
Sí, claro, se pueden comunicar siguiendo nuestra línea de Facebook, hablándonos directamente en nuestro Twitter. Tenemos a Jorge Graña al aparato. Ahora mismo está tecleando como un loco para comunicarse con vosotros, ¿eh?
Tampoco hay Twitter por ahora.
¿Podéis llamar al teléfono, Adri?
Al teléfono directo a Quack, que es el 881... Mierda, se me ha olvidado.
Bueno, podéis comunicaros también por nuestra línea de chat desde la página quackfm.org.
Efectivamente, que tiene un chat interno.
Preguntad todas las dudas que tengáis sobre trasplantes, porque nosotros lo vamos a hacer a partir de ahora mismo.
A partir de ahora mismo. Antes de nada, hay que meterse un poco en situación, ¿no? Y tenemos que decir que España es número uno en donante de órganos, ¿no? Mm-hmm. Y tenemos a Coruña, a CHOAC, como uno de los máximos exponentes, que este último año es el que más trasplantes ha realizado en toda España, ¿no?
Correcto, correcto.
¿Y los motivos de este éxito?
El motivo del éxito se basa en el modelo español, en realidad. Es lo que ha hecho triunfar a España delante de todos los países del mundo que tienen programa de trasplantes. Es decir, tenemos unos órganos que pueden venir incluso de Valencia, y nuestros órganos de nuestros donantes de aquí pueden ser susceptibles de ser usados en otras comunidades, como puede ser Barcelona, por ejemplo. Hay que buscar el órgano adecuado siempre para la persona adecuada.
¿Y esto es algo que no pasa en otros países?
Bueno, nosotros tenemos un buen intercambio, entonces nosotros lo hemos planteado así. En otros países hay que basarnos en su cultura y en sus creencias o cómo lo lleven ellos, y la confianza en el sistema, la confianza del pueblo español en realidad sobre la Organización Nacional de Trasplantes es bastante fuerte. Eso nos permite ser número unos hoy en día.
Bueno, podemos decir que a lo mejor una de las claves del éxito es la coordinación a nivel español.
Sí. Bueno, podemos decirlo así.
Es decir, ¿existe una coordinación luego entre comunidades? ¿Cómo ¿Cuál es el criterio que se sigue para esa donación? Es decir, si hay una persona, por ejemplo, necesitada en Galicia, pues puede recibir un órgano de cualquiera comunidad.
Sí, exacto. Aquí podemos establecer prioridades según los órganos, ¿no? Bueno, pondremos un ejemplo del corazón. No sé si, bueno, visteis la serie esta en televisión de... Tuve la voz de televisión, bueno, una de estas televisiones nuevas que no me acuerdo su nombre, que se llama Urgencia Cero. De hecho, trataba un poco sobre eso. La Urgencia Cero es la urgencia máxima en la que si una persona no es trasplantada en un periodo de tiempo muy corto, de 72 horas, más o menos, desgraciadamente, el organismo de esa persona va a claudicar y esa persona pues va a fallecer. Entonces, lo que se hace es poner una prioridad absoluta para que se busque un órgano lo antes posible y poder salvar la vida de esa persona.
Mal.
Y bueno, cuando oímos hablar de trasplantes, ¿no?, se nos vienen, bueno, grandes operaciones. Uh-huh. Pero bueno, vosotros como oficina coordinadora, aparte de, o sea, digamos, entrando un poco más en las funciones que hacéis. Si nos puedes contar un poco.
Sí, bueno, hacemos de todo, es lo bueno. Somos un equipo que desde el jefe de la oficina, que es Antón Fernández, hasta, bueno, pues yo mismo, que soy la última incorporación, hacemos absolutamente de todo. Entonces, bueno, eso es parte del éxito que también tienen las oficinas.
Pero la cirugía sería solo un trozo de todo este entramado, ¿no?
No, nosotros, nuestro trabajo simplemente reside en hablar con las familias y que la donación llegue a buen puerto. Nosotros no podemos acceder, bueno, no vamos a operar, está claro, porque no somos cirujanos, ninguno de los que estamos ahí presentes. Entonces, bueno, por ahí van los tiros un poquito. Uh-huh. Hacemos un poco de todo. Mañana empezamos las charlas por los institutos, siempre hacemos una concienciación sobre los alumnos en diferentes colegios y mañana empezaremos otro año más en esos caminos gallegos.
Y para que un trasplante llegue a buen puerto, Alejandro, hace falta, por supuesto, como estamos hablando, la coordinación a nivel estatal, la coordinación que surge de un estamento como el hospital. ¿Qué más hace falta? ¿Hace falta un equipo que incorpora que cirujanos?
Esto es, vamos, la base es muy amplia. Incorpora cirujanos, enfermeras, auxiliares, celadores y luego esa cara oculta que no se ve, que es el personal de reanimación, el personal de cuidados intensivos, los que están en la planta, que reciben al receptor y lo preparan, la gente de los laboratorios, de los rayos, microbiología, muchísima gente en realidad que pone todo su empeño en esto.
Y que también tienen que estar coordinados.
Que tienen que estar coordinados y que, bueno, había una anécdota que a mí me dejó muy perplejo. Una vez estaba esperando pues por unos ganglios para tipar unos riñones y vi que vino un hombre corriendo en un coche, que aparte venía rapidito, y me dice, perdona, ¿eres el coordinador? Y dije yo, sí, sí, mira, te traigo esto de Vigo, en este caso. Y yo, ah, jolín. Pues mira que llegaste 15 minutos antes, no se puede correr. Y me dice, no, es que yo creo que aunque me apure, ayuda a alguien y estoy ayudando a que otra persona recupere pues una mejor calidad de vida o salvarle la vida a otra persona. A mí me dejó ese día, dije yo, pues mira, tú también, esta gente también nos ayuda y forma parte de nuestro equipo.
Se estaba arriesgando.
Sí, a la multa.
Y bueno, la figura de donante de órganos, o sea, ¿qué margen legal tiene? Porque tienes que estar inscrito, o sea, es decir, hay algún tema peculiar, ¿no?,
sí, con la cuestión, legislación. La cuestión, ¿no?, es que, ¿quién puede ser donante o quién es donante en España?
Claro.
Vale, a esto respondemos una ley que ha sido plagiada en otros países como puede ser Italia. Esta es la ley del 79 y esto que dice que todo el mundo es donante a menos que manifestase lo contrario en vida. Por lo tanto, todos los que estamos aquí, si no hemos manifestado por escrito o de alguna manera que no queremos ser donantes, todos podemos llegar a ser donantes. Ajá. Somos donantes potenciales. ¿Qué pasa? Que cuando alguien fallece, nosotros hablamos con las familias por ese consentimiento presunto. Entendemos que la familia es el último salvaguarda de la opinión de esa persona, del paciente en este caso.
Claro,
A mí me interesa un poco el tema que estabas mencionando antes de las charlas, ¿no? Los institutos. Uh-huh. ¿Qué mensaje le lleváis a esa gente joven, ¿no? Uh-huh. Para que convencerlos de alguna manera para que se hagan donantes. Es decir, porque ellos realmente, muchos, o sea, son menores de edad, ¿no?
Sí,
o,
sí.
Claro, en el instituto. Entonces, claro, les dais la charla, llegan a su casa, ay, pues hoy vinieron unos chicos muy majos a convencernos. Pero en realidad... claro, ¿cómo funciona eso?
Funciona.
Es decir, ¿qué les decís? ¿O
bueno,
cómo...
yo siempre empiezo de la misma manera. Es decir, yo aquí, nosotros les damos una carpeta con un pequeño panfleto, un tríptico, de, bueno, de que de hecho pueden pedir la tarjeta de donantes, y yo siempre empiezo con lo mismo, que yo aquí no vengo a que me cubran el panfleto, ni a que al día siguiente me llegue un aluvión de tarjetas. Yo vengo a crear una conciencia social. Nosotros intentamos crear y explicarles por qué es necesario un trasplante, quién puede llegar a él, cómo se accede a él, más o menos un poco lo que estamos aquí hablando. Y crear la conciencia social. Nosotros, nadie puede hacer, pues mira, yo me voy a hacer donante, porque para ser donante es muy difícil. Hay que morir unas características específicas, desgraciadamente, entonces es muy difícil. Nosotros transmitimos la conciencia social, sobre todo, y hablamos desde las drogas hasta el alcohol y todo lo que ello puede generar.
No, pero además, además de que ellos pues puedan solicitar la tarjeta de donante, que por lo que, bueno, por lo que estamos contando, manifiesta tu voluntad de si falleces, pues donar tus órganos, pero...
Claro.
También se trata de crear la conciencia de en el día que a estos chavales, pues desgraciadamente, les fallezcan sus allegados, pues que tengan esa información y puedan tomar una decisión más, pues no sé, meditada quizá.
Sí, con una base de que han escuchado alguna vez, pues algún hombre en barba, con barba y pendiente y una camiseta de los Maiden que les fue a dar la chapa dos horas ahí un día.
Doy fe, es exactamente como ha venido Alejandro.
El hecho de dar la chapa, Marina.
No hay cámaras, pero bueno.
Claro, pero ahí volvemos a lo que estabas diciendo antes, de que tiene la última palabra, ¿no? Como la familia, digamos, porque aunque el chavalillo o la chavalilla se haga esa tarjeta de que yo quiero, estoy súper concienciada y quiero ser donante, y entonces me hago, cubro todo y tengo una estupenda tarjeta. Y luego, por lo que sea, bueno, estas cosas que pasan, una vez que si tiene algún, bueno, accidente, lo que sea, esa persona fallece y tenía esa tarjeta y estaba contemplada como persona que quiere ser donante, la familia aún así podría negarse.
Sí.
O sea, entonces, es el tema de tener la tarjeta es meramente simbólico.
Claro. Es simbólico, exacto.
Yo siempre, tu voluntad.
Exacto. Yo siempre le explico pues que yo antes vivía en Betanzos con mis padres y tenían la tarjeta del videoclub. Aún tengo la tarjeta de videoclub y yo no voy a ese videoclub. Y ni iré. Yo creo que no existe, aparte. Entonces, es un poco así. Es meramente simbólica.
Sí, o sea, además, yo no sé, yo tengo una tarjetita en mi cartera que dice, yo quiero donar mis órganos. Pero, por supuesto, yo creo que todos tenemos que hablar con nuestras familias. No sé, hombre, son momentos muy difíciles, pero que sepan cuál es tu voluntad en vida. Para que yo creo que en general la van a respetar.
Exacto. Luego lo podrías hacer, hay un documento en el Sergas que se llama el documento de voluntades anticipadas, en el que tú puedes abarcar pues desde que, bueno, pues qué tratamientos te gustaría o no, puedes permites o no en el caso que tú no puedas manifestarlo, hasta que quieres dedicar pues tus órganos para la donación o tu cuerpo para la ciencia, es decir, tú cubres lo que a ti te gustaría en el caso que tú no puedas expresar lo que tú quieres.
Y esto sí que sería vinculante.
Esto es vinculante, sí.
¿Y qué porcentaje, vamos a hablar de algo de negativo, qué porcentaje hay de negación en las familias a la hora de ofrecer el cuerpo de su familiar para la donación de órganos?
Bueno, esto depende de un año al otro, generalmente. Es muy variable. Hay años muy buenos, que son muy pocas las negativas, y hay otros que bueno, que son bastante malos y sube, ¿no? Yo solo me acuerdo del 2011, porque es la que doy en las charlas, entonces te puedo decir de que en ese año había una negativa del 28%.
¿De 28?
Sí.
Muy alta.
Es Galicia, sí, hay una negativa muy alta, sobre todo, bueno, porque mete el tema de la muerte encefálica, que es algo que a las familias hay que entenderlo, que es difícil pues de llegar a asimilar en ese momento.
A las familias y a nosotros, o sin etiquetas, que somos absolutamente ignorantes, ¿qué es la muerte encefálica?
Eso no me lo creo yo. Bueno, así la definición rápida que siempre damos es el cese total e irreversible de las funciones cerebrales y del tronco del encéfalo. Es decir, el cerebro deja de funcionar. Uh-huh. Tanto como un corazón o un hígado puede fallar y morir, el cerebro es otro órgano. Por lo tanto, este puede morir. Si el cerebro no manda las órdenes de respira, come, interactúa con el mundo, que es lo que somos, pues esa persona, desgraciadamente, a nivel cerebral ha fallecido y sus órganos, como el corazón, van a parar pues en un plazo, pues como mucho, de 24 horas, 48 o 4 horas. Eso más o menos es la muerte encefálica. Esa es la verdadera muerte de una persona, la muerte del cerebro. Es lo que somos.
¿Y entonces dónde está la controversia con esta definición de muerte y la negativa de las familias a la hora de acceder?
Bueno, tú tienes que tener en cuenta que tú estás en una unidad de cuidados intensivos y la familia está viendo que tú respiras, pues estás conectado a una máquina,
claro,
que tú tienes tensión, que tienes frecuencia cardíaca, que estás calentito. Es como si estuvieras durmiendo en realidad.
Pero estás muerto.
Entonces dicen, pues muchos no me lo creo, o pues ese shock, esa negación dentro, claro, del duelo, pues es un poco fuerte y suelen tener negativas en ese caso y en ese momento. Entonces, claro, el fallecimiento, cuando falleces en una planta, como puede ser, imaginaos, oncología, ¿no? Pues oncología, cuando vamos a entrevistar a esas familias por una posible donación de córneas, lo entienden más fácil porque saben de que directamente el corazón se ha parado y ya está. Entonces es mucho más fácil de asimilar ese tipo de fallecimiento que el de muerte cerebral.
Además, también seguramente sea una persona que ya tenga la figura de la muerte, una persona de una familia que tenga la figura de la muerte incorporada, ¿no? Eso, este tema también es importante, quizás. ¿Veis más negación en muertes inesperadas o...?
Bueno, las muertes inesperadas... A ver, una entrevista familiar... Es muy dura, siempre. No hay una base. No hay entrevistas fáciles ni entrevistas muy difíciles. Son simplemente diferentes todas. Una muerte inesperada es muy dura para la familia, porque de repente aquí estamos cinco y que uno de repente caiga en el suelo con un fallo cardíaco, un infarto agudo, lo lleven a urgencias aquí en el Canalejo y allí pues nos presentemos a alguien de la coordinación y le digamos, oiga, mire, su familiar, bueno, ha fallecido, no se puede hacer nada más por él, pero él puede salvar la vida de otras personas. ¿Usted donaría los órganos? Una persona que hace una hora estaba como nosotros. Entonces, bueno, es difícil, es peleagudo. Hay que ir con pies de plomo y con muchísima empatía y ayudar a las familias, que es lo que queremos en realidad.
Queremos ayudar a las familias, queremos empezar con buen pie... esta música que suena por detrás, La Traviata, parece ser que, según algunas páginas de internet, que no me fío mucho de su fiabilidad, digamos, redundando, favorece, digamos, el éxito de los trasplantes. Nosotros queremos que esta cuarta temporada empiece con un éxito rotundo y por eso vamos a pinchar un tema para hacer un descansito. Un tema de un artista que presentamos el año pasado. Es Prexton y está presentando su nuevo videoclip que se titula All Together, el tema, y vamos a escucharlo ahora a ver si nos transmite esas buenas vibraciones para arrancar nuestra cuarta temporada. Is there anybody going to listen to my story? No. That's always happened to me. Is there anybody going to see what I saw before? I think it might be a dream. So be what I deserve. I will
Bueno, y como ha llegado el otoño y con él hemos dejado las noticias de las medusas y los golpes de calor, vamos con las noticias de verdad, el deforme semanal.
El deforme semanal.
El ministro de Interior, Fernández Díaz, dijo esto hace unos días. Algunos quieren ganar la guerra muchos años después.
Eso es dar un gran paso, quitar esa careta. Bueno, no di ninguna mentira, por lo menos.
Un hombre se opera a sí mismo, harto ya de las listas de espera.
Eso es de sangre fría y demás son tonterías.
Se trata de un ingeniero británico que fabricó sus propias herramientas de titanio.
Una especie de mezcla entre MacGyver y último superviviente.
Sí, admite que fue imprudente, pero que no podía más con el dolor. Los tormentos venían de una operación anterior, ya que se habían dejado un trozo de nylon en su abdomen. Operación realizada con éxito.
Impresionante historia, pero como se suele decir, señores ointes, no intenten a sus casas.
O llamen a Karen Smith. Hombre que se apellida Burger se casa con una mujer que se apellida King.
Hombre, creo que el lugar de convite está bastante claro.
En McDonald's, por supuesto. El grupo yihadista Estado Islámico prohíbe los arbitrajes en el fútbol porque se rigen por las leyes de la FIFA y no por las leyes de Alá.
¿Cómo? ¿Alá dictaminó unas reglas de fútbol?
Bueno, no exactamente. Se trata de una interpretación radical de la ley islámica. Dicen que Alá exige que un jugador que recibe una lesión debe castigar al que se la provocó. El árbitro se debe limitar única y exclusivamente a dar advertencias a los jugadores que se lesionan. Que lesionan, perdón.
Puede ser un deporte bien interesante. Fútbol heliortas, con fútbol.
Una fugitiva envía una foto en la que sale más guapa que en la foto de detección y pide que la cambien.
Hombre, claro, que si no, no se puede presumir en Instagram. Eso es bastante lógico.
Un vasco bate el récord del mundo de alcohol en sangre con una tasa de 4,75 gramos por litro.
Hombre, que sea vasco, no es noticia.
Vamos ya con la última noticia. ¿Os acordáis de ese líder cristiano que decía que las catástrofes naturales sucedían como castigo de Dios a los gays? Comentado ya en el deforme.
Sí, cómo no, un visionario.
Pues se le inundó la casa.
Esto debe de ser cosas de karma. De aquel creerá que todos los gays del mundo conspiraron contra él, claro.
Sin etiquetas.
Bueno, estábamos comentando antes en el descanso que estaría bien saber o tener una lista de cosas que se pueden donar, ¿no?
Vamos a hablar de mejor en vez de llamarle cosas.
Bueno, bueno, órganos, sí.
Vamos a hablar de... Sí, órganos. Vamos a hablar de órganos.
Vamos a hablar con propiedad, ¿no?
Bueno, con propiedad, ¿no? Para eso estudiamos.
Movidas. ¿Qué movidas se pueden donar?
Bueno, pues muchas, muchas movidas. Vamos a hablar así, ¿no? Bueno, en órganos podríamos empezar, pues, corazón, pulmones, páncreas, hígado, riñones e intestino, de hecho. Y si nos pusiéramos ya un poco sobre los tejidos, es cierto que siempre decimos de que los tejidos no salvan la vida de las personas, pero sí que mejoran su calidad de vida. Es muy importante vivir, pero para mí es importantísimo es cómo vivir, cómo vives. Entonces, bueno, la donación de la córnea es muy importante, que la hemos potenciado muchísimo aquí en Coruña. Vasos vasculares como las arterias y las venas, la piel... no me acuerdo mucho más, el pelo no, desgraciadamente, que me haría falta ya a mí. Pero bueno, el hueso sobre todo también suele ayudar mucho, tiene mucho impacto social sobre las personas.
Dentro de o tipo de trasplantes, trasplantes en vida, trasplantes a una persona una vez que ha fallecido, también leen sobre un tipo de trasplante que o el trasplante donantes en asistolia.
Sí.
Que, bueno, creo que aquí no Hospital de Coruña, que creo que se investiga sobre eso. Bueno, a ver si nos puedes hablar un poquillo sobre el tema.
Sobre la donación en asistolia. Sí, sí. Esto surge de la necesidad de aumentar el pool de donantes. Nuestros donantes en muerte cerebral, afortunadamente, viene a ser gente mayor, porque, bueno, antiguamente, hace 10 años, era el perfil típico, era un hombre joven que fallecía en accidente de carretera porque le pisaba mucho al coche o porque iba en la moto y, bueno, tenía un traumatismo craneoencefálico y entraba, desgraciadamente, en muerte encefálica. Por lo tanto, había muy buenos órganos disponibles. Esto, con las medidas de tráfico que nos han impuesto, bueno, pues ha disminuido mucho la mortalidad y es el accidente cerebrovascular, el ictus, las hemorragias cerebrales, lo que nos lleva a esta situación. Por lo tanto, tenemos que aumentar el pool de donantes. Esto, la donación en asistolia se basa en pacientes que tienen una lesión cerebral terminal, que no van a llegar a muerte encefálica, pero su calidad de vida va a ser nula, desconectados del medio totalmente, y que van a necesitar un soporte que solamente se denuncie, que es un respirador, aminas, etc. Entonces, se habla con la familia sobre la limitación del esfuerzo terapéutico, lo que se diría morir con dignidad, no eutanasia, es morir con dignidad. Entonces, en este caso, bueno, la familia aceptaría, y una vez aceptado, a nosotros nos avisan de que va a haber este tipo de proceso. Entonces, vamos ahí y le planteamos a esta familia la donación de los órganos tras la parada del corazón cardíaco, más 5 minutos, que siempre hay que respetar por ley. Entonces, bueno, nosotros aquí en Coruña lo que hacemos es un programa abdominal, sobre todo hepático y renal, sobre la donación en asistolia. Dan unos resultados muy buenos, en realidad, y bueno, es un poco a grandes rasgos, sin meternos mucho en tecnicismo, lo que es.
Okay, muy bien, pues duda resuelta.
Gracias.
Eu, da parte anterior, quedei cunha dúbida porque falabas do que se pode doar, do que non. Antes de doar, supoño que se mirará a calidade de vida desa persoa, evidentemente, porque un... non é coña, a ver.
Sí, sí.
Un hígado dunha persoa que se castiga un pouco, ata que punto é válido ou non é válido?
Que se castiga, estamos hablando de... Sí. De litros de alcohol corren por mis venas, mujer, ¿no?
Pero se rí tamén dunha persoa así...
Bueno, unha cosa... Siempre se valora todo, ¿no? Se pregunta sobre los hábitos nocivos, vamos a llamarlos así, como puede ser el tabaco, el alcohol, drogas, etc. Se hace una revisión exhaustiva sobre el paciente para ver si es un donante bueno. A ver, no podemos ofertar algo que no sea viable para otra persona. Entonces, bueno, si una persona bebe, hay que valorar ese hígado, en realidad. Se puede hacer una ecografía para ver si está cirrótico o no. La analítica canta, porque va a cantar. Y luego, si pasa el cribaje de la analítica y de la ecografía, pues dentro de la operación hay que ver el aspecto macroscópico, ¿no? Pues imagínate, yo que tengo 32 años, fallezco ahora y mi hígado puede ser no válido. Yo no bebo, o bebo muy poco, en ese caso. y puede ser no válido porque haya desarrollado una cirrosis que no me haya dado tiempo a manifestar. Entonces, bueno, hay que valorar cada caso porque cada paciente es un mundo en realidad.
Y por ejemplo, en el caso de los pulmones, supongo que será lo mismo, entonces, ¿no? De una persona fumadora.
Sí, sí, vamos, es que es fumadora. Fumadora, bueno, te puede dar pues una gasometría, ¿no? Pues, los gases en sangre, cómo tienes el oxígeno, el pH, etcétera. Todo esto que valoramos puede ser muy bueno y la placa buena. Pero los cirujanos torácicos tienen que valorar el aspecto macroscópico, cómo se ven esos pulmones pues a simple vista. Y según ellos, pues toman la decisión si al final son viables o no.
En eso, la duda que tengo es, ¿eso es algo, cómo diría, algo que sí o no? O es bastante relativo, porque claro, a tu alternativa, si por ejemplo no conseguir un fígado en menos de un año, a tu otra alternativa igual no es tan mala, ¿no? Ese fígado, no sé.
Tú ten en cuenta que te vas a someter a una intervención quirúrgica, que todas las operaciones quirúrgicas tienen su riesgo. Te vas a tener que tomar inmunosupresores y que ese hígado puede fallar. Ese hígado tiene que asumir una injuria como puede ser un tiempo de isquemia, es decir, que ese hígado no esté perfundido, que esté a 4 grados hasta que se ponga en el receptor. Y si un hígado es malo, antes de o no muy bueno, ese hígado seguramente vaya a fallar. ¿Y cómo le explicas tú a alguien? Pues mire, es que su hígado ha fallado porque le hemos ofertado algo malo, ¿no? Entonces, bueno, no, para mí no hay duda en eso, ¿eh? O sí o no.
¿Qué relacionado con esto? Normalmente se metes un órgano que non é dese corpo. ¿Cómo se evita que o corpo rechace ese órgano de outra persona?
Bueno, esto lo que toman son los pacientes trasplantados, toman lo que se llaman los inmunosupresores. Los inmunosupresores es una medicación maravillosa que lo que hace es que disminuye las defensas de tu organismo y lo que hace es bueno, atontarlo un poco para que nuestro propio sistema inmune no reconozca como extraño ese órgano y lo ataque. Entonces nuestro organismo, que es muy inteligente, diría, oye, esto no es mío, no es de serie, vamos a por él, y tu organismo te mataría a ti mismo.
Es un poco racista el organismo.
Sí, ¿no? Sí, es un poco los leucocitos que son blancos. Entonces, claro, tiene todo, como toda medicación que tomamos tiene su contrapartida, ¿no? Esta gente queda expuesta desde un catarro hasta, pues, igual un cáncer. Siempre es esto así.
Y, bueno,
hay un tema súper interesante que a mí me llama mucho la atención, que es los tiempos para un trasplante. Es decir, Jorge, por ejemplo, después de salir este fin de semana, acabó en el Inox, castigó duramente, como dice él, con esas copas que son poco más que las llamas del infierno, y va a necesitar un trasplante. Y de repente, ¿de dónde sale un hígado para Jorge? Quiero decir, si en Canarias hay un hígado disponible.
Sí, por ejemplo, esto parecería ya como lo de la médula para Mateo, sería un hígado para Jorge. Estamos aquí.
Sí, sí, es completamente irreal, porque además es algo que un tema que me gustaría tocar después. Quiero decir, ¿cuánto tarda un hígado que está en Canarias en venir a una persona que lo necesite?
¿En venir? Bueno, pues lo que tarde el avión, en realidad.
Lo que tarde el avión. Y luego, ¿cuánto tiempo, digamos, desde que se hace la extracción de ese órgano hasta que finalmente pueden concluir la cirugía?
Pues mira, el órgano, el hígado, vamos a hablar de este caso, tiene un tiempo máximo de isquemia, es decir, desde que deja recibir sangre hasta que vuelve a ser reperfundido, de unas 14-16 horas. Aguanta bastante, en realidad. Pero luego hay otros órganos un poco más
delicados.
Sí, más pitiminí, como puede ser el corazón, que tiene 3-4 horas, y los pulmones, que tienen unas 5 horas. Entonces, en estos casos, pues tiene que ir todo muy rodado, como un eslabón, donde no puede haber un eslabón débil, porque si cae una pieza, caen las demás. Y esto repercute en nuestro receptor, desgraciadamente.
Sí, pero y hablando del tiempo, el que tarda, ¿cuánto tiempo tardaría Jorge en recibir ese hígado? Es decir, hablaste del tiempo que tardaría en llegar desde Canarias o no sé de dónde era el caso, pero ¿cuánto tiempo? Es decir, las listas de espera para recibir un órgano, ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Es que no tengo ni idea. O sea,
depende del estado de urgencia.
Claro.
Claro, esto depende del estado de urgencia. Yo siempre digo de que esto no es como la compra del Gadis, ¿no? Vamos a la pescadería, cojo el 19, uh-huh. digo, mira, tengo 18 por delante, puedo ir a la charcutería, ¿no? Que ya voy comprando la mortadela. En este caso, hay que siempre buscar el órgano adecuado para la persona adecuada.
Claro.
No hay ni principio ni fin, es circular esta lista. Entonces, igual estamos Jorge y yo en la lista, yo entré ayer y me trasplanto mañana, y Jorge lleva un año esperando, el pobre.
Cabrón.
Vale, claro, vale, sí, vale. Sí, se llama enchufe. Pero es lo que hay que buscar, lo adecuado para cada uno, si no, no funcionaría nada. Y luego lo de las urgencias es un poco lo que hablábamos antes. Según el estado del paciente, pues se van estableciendo diferentes urgencias hasta que hubiéramos llegado a la urgencia cero, que ya te pones a nivel nacional, a buscar un órgano a nivel nacional.
Vale, estaría bien aclarar que esto del tema de Jorge o Alejandro necesitando un trasplante y obteniéndolo ya, no es así en nuestro sistema de salud, ¿no? Es decir, no puede ser un trasplante para una persona en concreto, ¿no? Cuando un órgano se dona, ¿cómo es esa situación?
Podemos establecer dos casos, ¿no? El donante en vida y el donante, pues, que estamos hablando. El donante que todo el mundo conoce, el donante de muerte morrida, el donante fallecido. Pues ese tipo de donante, está claro, que yo fallezco, dono mis órganos y no son dirigidos. Si mi padre estuviera en la lista de espera, yo no puedo decir, bueno, yo dono los órganos de mi mujer solo si su hígado va a mi padre porque está en una lista de espera. Esto no lo puedes hacer. Vamos, descartado. Pero bueno, si yo tuviera mi pareja, estuviera en una lista de espera de trasplante renal, por ejemplo, que es un programa que tenemos aquí en Coruña, yo podría donarle en vida mi riñón.
Tu riñón.
Entonces ahí sería dirigido. En este caso sí, o a un amigo, o a alguien. No sé si habéis escuchado lo de la donación del buen samaritano. No me acuerdo dónde era este señor, que lo que hizo fue donar un órgano, su riñón, a la lista de espera. Y esto generó, pues, un efecto dominó que hizo que se trasplantaran 7 personas. Eso fue hace un año y pico, creo.
Sí, también ha habido algo como de donaciones cruzadas. Donaciones cruzadas.
También.
No sé.
Sí, sí.
Mi hermano me podría dar el riñón a mí, pero resulta que no somos compatibles. Y el tuyo te lo podría dar a ti, pero a lo mejor... Pues,
pero tú y yo somos compatibles.
Sí, hacer un cruce.
Sí, eso también lo tenemos aquí en Coruña. Ya veis que trabajamos mucho.
Eso me parece también de una coordinación...
De la hostia.
Eso, enorme. Más que nada, la coordinación que tienes que tener aquí en tu hospital, más la coordinación que tienes que llevarte con los otros hospitales. Se ha hecho con 3 parejas a la vez. Todos entran en el quirófano a la misma hora. Se preparan los vuelos y salen los riñones, en este caso riñones, a las diferentes ciudades con a su destino, claro, porque así tú y yo, mi riñón es válido para ella, pero el de tu hermano
ya
sí.
Ya una cadena.
Y hay una cadena y esto es muy laborioso, pero es algo muy chulo en realidad. Es un mundo muy interesante.
Joder, y que no se te echa atrás el otro, ¿no?
No, por eso, todos a la misma hora.
¿Y os encontrasteis alguna vez con que... claro, porque el receptor no sabe de quién viene el órgano, ¿no? ¿Y os habéis encontrado alguna vez que la familia o el receptor quiera saber de dónde viene ese órgano?
Yo no me encontré en esa tesitura, pero nosotros siempre dejamos claro... Tanto al donante como a los receptores, que nunca van a saber, que es por ley, tenemos que defender esa intimidad de que no se puede saber, o nosotros no le vamos a decir nunca de dónde viene ese órgano o quién lo ha donado. Ese órgano, como dijimos antes, puede venir de Valencia o puede venir del paciente que tenías en la cama de al lado. ¿Quién sabe? Entonces, bueno, nunca se sabe.
Entonces, Marilo Montero estará en una tesitura difícil, ¿no? Porque si alguna vez tiene que ser trasplantada.
Marilo.
Aclaramos que Marilo hizo unas declaraciones un poco controvertidas en su momento.
Muy de Marilo.
Y dijo en su programa que no estaba demostrado que el alma no sea trasplantada con los órganos. Y esto venía a cuento de un... Preguntaron sobre si los órganos de un asesino, un presunto asesino, no me acuerdo, iban a ser donados. Pero bueno, aclaramos que...
Sí, por ahí van los tiros. Pero bueno, hombre, no te puede... Hay que tomar las cosas de quién viene. y porque estoy en el aire, si no, le suelto otra barbaridad, pero...
pero desde aquí, por favor, un llamamiento a la calma, no va a pasar nada.
No, por favor, Mariló no es un ejemplo a seguir, no le hagáis caso a Mariló Montero. El apellido es bueno, pero no le hagáis caso.
Es la cuestión religiosa un impedimento o algo a favor a la hora de que se haya más trasplantes, de que las familias tengan a favor del trasplante, etcétera?
Bueno, yo muy religioso no soy, a ver. Entonces, bueno, yo creo que en teoría la religión cristiana tendría que ser como un punto gatillo que te impulse hacia esa generosidad de dar, como predicaba Jesucristo, creo que era así, que él predicaba el amor fraterno y ayudarnos unos a los otros. Yo pienso que ese debería ser un punto gatillo que a la gente le haría saltar decir sí a la donación. Supongo que hay otras religiones que, como puede ser el sintoísmo, si no me acuerdo mal, que lo que la manipulación del cuerpo no la lleva muy bien. Yo no me di con un caso así aún, de momento, pero bueno, yo creo que la religión debería ser la base para ayudar a los demás, no una base para decir que no o establecer pues guerras o demás cosas.
De momento aquí tenemos muchas bases para ayudar a los demás. Una es la radio comunitaria, CUAC, otra es la Oficina de Coordinador de Trasplantes, hoy visibilizada por Alejandro Montero, y otra es la música. Y la música también podría estar presente en los quirófanos e incluso podría sonar una canción como esta.
Extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente. Te veo tan diferente, me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti.
Y seguimos aquí en esta cuarta temporada de Sin Etiquetas. Ya tenemos unos años, nos hacemos mayores y cuando llega el mes de octubre nos empezamos a preocupar, ¿no? Sobre qué hacer, qué dejar de hacer. Y cuando tienes ya más de 30, sabes ya lo que no quieres, más que lo que quieres.
La vía, me sienta.
Barriguita Despeinada presenta otra cosita que pasa a los 30.
Bueno, Llegó octubre, época de volver a unos horarios, de pasar más tiempo en casa, de organizarse de nuevo. Época de cambios, de iniciar nuevos proyectos, necesidad de activarse, de buscar una rutina semanal y también llegan las ganas de aprender nuevas cosas. Estas ganas de vivir el momento, de exprimir los días, empezaron hace poco, desde que entré en la treintena, pero desde siempre tengo que reconocer que me ha gustado probar cosas. Eso tiene su parte mala y su parte buena, y es que no continúo las cosas que empiezo. El primer ejemplo que tengo de querer algo con mucha fuerza es con 16 años, que quise una guitarra y hasta que me la compraron no paré de pedirla. No me valía la de mi padre vieja, quería una guitarra nueva con su funda, todo estupendo. La guitarra llegó unas navidades y de seguido me apunté a las clases. Como bien, fue el trato. La fiebre me duró no más de 3 meses o 4 y allí tengo la guitarra nueva en la que solo recuerdo tocar la bamba. A la guitarra le siguieron un montón de cosas más, que si cuero, broches de fieltro, ganchillo, calceta, mosaico, pero no solo los instrumentos y las manualidades eran por lo que se me daba. También pasé la fase de querer hacer ejercicio. Empecé a caminar, oye, todas las mañanas un buen paseo largo desde Monte Alto a la Torre, ida y vuelta. Me apunté a yoga, al gimnasio, todo lo empiezo con mucha ilusión y con todo lo necesario. Que si empiezo a andar, pues me compro unas zapatillas, un chubasquero, que si yoga, un pantalón cómodo, subo con su esterilla. ¿Qué es el gimnasio? Pues una bolsa bien chula, su sujetador deportivo. No escatimo en complementos. De todo me cansé, me aburrí y no volví a hacer ninguna de esas cosas. Después del deporte le siguieron la parte más bohemia y cultureta, la poesía. Quise leer poesía, no me llegaba con leerla, que me debió de parecer a mí eso pan comido, que también quise escribirla y me compré una super libreta preciosa, de esas muy de escribir poesía, con su pilo de los caros, de estos que resbala la letra, y ahí me puse. La fotografía tampoco podía faltar en la lista, también pasé por ella y por ir a clases para aprender un idioma, apuntarme a piscina, pandereta, también pasé por querer estudiar algo en la UNED. Y así, con mucha ambición, intento empezar todo lo que me pasa por la cabeza, y es que todo lo que me atraigo un poco, pero nunca termino nada.
Sin etiqueta.
Seguimos en Quack FM, seguimos para hablar nuestro tramo final de sobre los trasplantes, pero antes quiero hacer un llamamiento a Barrieta Espinada. Espero que no sea una moda esto de subir a Quack.
Ya bastante me está durando.
De momento te está durando bastante.
Sí, sí, sí.
Gelo, tienes ahí una pregunta en la punta de la lengua, que lo sé.
Iba a decir que hoy este año iba a estudiar todo desde el primer día.
No, sí que tenía una pregunta. Normalmente, cuando se fala de donación, temos en na cabeza pois personas xa maiores, pero na donación en bebés nunca se fala moito deste tema. Tamén me gustaría saber se fai moito que se trasplantan bebés, se non, se se fai aquí en Coruña.
Uh-huh. Bueno, mira, sobre todo lo que se hace aquí en Coruña es el corazón. Corazón en niños pequeños, vamos a llamar a niños pequeños, esto échale un año, mayores, es difícil encontrarlo, imagínate que ya es difícil encontrar el órgano para un adulto, el órgano para un niño pequeño pues es aún más difícil. Afortunadamente la tasa de mortalidad de los niños pequeños es muy baja, pero bueno, se hace en Coruña el corazón, no más órganos, pero bueno, como donantes pueden haber pocos, y como receptores también los hay, un poco más elevados, por esta diferencia entre donantes y receptores que hay en todas las listas. No. Es que no hay otra.
¿Ten alguna complicación o mayores? Bueno, o ser, por ejemplo, antes comentabas que para aceptar o cuerpo, que se tomaba los
inmunosupresores.
Inmunosupresores. Sí. Neste caso, ¿hay algún problema mayores o simplemente se sigue o mismo?
Se sigue igual. Bueno, toda aquella disciplina que le tienes que poner a un niño de échale 4 años, que se tiene que tomar lo mismo, que no puede hacer, hombre, puede hacer una vida normal, pero con más cuidado que lo que hacíamos nosotros, ¿no? Si te subes a un árbol, te tiras a hacer la croqueta por el parque y tiras millas. Estos niños, bueno, pues tendrán que tener un cuidado un poco más especial porque están más expuestos a coger una infección. Entonces, bueno, cuatro cosas que los padres les tienen que inculcar, pero bueno, es una vida pues diferente. Diferente, pero es una vida.
Aquí, perdón, off the record, Jorge, me estaba interponiendo una pregunta que da luz el nivel cultural que tenemos aquí en Sin Etiquetas. Jorge, por favor, puedes preguntarle a nuestro experto.
No sé si era una historia popular o no, la de que, por ejemplo, se podía trasplantar el corazón de un cerdo a un ser humano o algo así.
Hombre, hay mucho cerdo por ahí por la noche, ¿no? Pero no, hay una incompatibilidad entre especies. Hay un rechazo, vamos, absoluto, no. Lo siguiente, y no hay inmunosupresores en el mercado para aceptar eso. En principio no, vamos, igual en China, a saber.
Puede parecer que la pregunta la hizo de coña, pero no, esto se lo estaba planteando en serio.
Bueno, hay que eliminar los mitos.
Yo creo que Jorge se ha liado un poco. Sí. Se pueden cambiar válvulas de cerdo.
Sí.
Y de vacas.
Y de vaca.
Algunas partes. Pero
es que yo creo que Jorge tampoco va a tener ese camino. Yo creo que se ha llegado a hacer, lo que pasa es que ha salido mal. Pero yo creo que se ha llegado a hacer.
Más a ver, no sé, ahora mismo me pilla. Voy a tirar de meroteca.
Por hacer...
Claro, empezamos por el cerdo y acabamos con el caballo, ¿verdad?
A ver, si en el sitio entra, yo qué sé, luego hay otros problemas, pero entra.
Cada cerdo lo puedes hacer, tú coserlo allí, pues...
Si se fixó alguna vez, seguro que no, se sabe, vamos.
Raro que no se sepa. Sí.
Bueno, queríamos hablar un poco de, ya para finalizar rapidito, de un poco de uno de los temas de moda, ¿no? Que es la donación de médula, ¿no?
Uh-huh. Y quiero empezar por preguntar por qué es moda esto. Eso es algo que me llama mucho la atención y que me pone un poco así como, no de mala leche, pero un poquito.
Un poquito del hígado, ¿no?
¿Por qué se ponen de moda estas cosas?
Porque el ser humano parece que vamos por pulsos. Entonces tiramos de moda, que está de moda, yo qué sé, las Converse. Pues Converse a muerte durante un año y después ya no se ve nada. Bueno, el tema de la médula ósea y la moda que hay en ella, yo creo que es un poco por las campañas dirigidas que se han establecido, como puede ser una médula para Mateo. La posibilidad de que Mateo encontrara una médula 100% compatible con él era muy baja. Yo pienso que lo que tiene que hacer Mateo, en este caso, llámale Juan, pues sería que a través de él se viese la cara de una persona necesitada, de la necesidad de esa persona, que todos nos hiciéramos donante de médula a través de, bueno, la Red Española de Donación de Médula Ósea, REDMO. Es una donación muy fácil, simplemente con un, ¿cómo se llama?, con un tubito Malva, de estos que pincharíamos en el hospital, pues nos tiparía nuestro tipaje HLA de inmunocompatibilidad. Y esto nos daría pues lo que sería a quién somos buenos como donantes.
Y esta donación, perdona Marina, esta donación también es dirigida, como nos explicabas antes.
Esta donación pues iría pues a alguien que puede ir incluso para Alemania. Me imagino, yo soy donante de médula ósea. De momento nunca me han llamado, hasta los 55 años tengo tiempo. Entonces, bueno, esto sí que sería pues un poco más dirigida, ¿no? Va una persona específica que yo no voy a saber a quién tampoco, pero que puede estar tanto en España, Sevilla, Alemania, Francia, Inglaterra. Puede estar en cualquier parte. Funciona muy bien este sistema también, ¿eh? Es muy interesante.
Para hacerte la extracción, ¿cómo se realiza la extracción? Porque sí que hay mucha gente, bueno, que se escucha en plan de eso, de que, ay, es que casi como una operación, duele muchísimo.
Bueno, esto ha avanzado como todo, ¿no? Esto, pues, vamos a ponerla más fácil. La más fácil sería, pues, lo que se llama una aféresis. Tú vas a, no sé si alguna vez habéis doblado plaquetas en el Centro de Transfusión de Galicia del Canalejo. Pues deberíais, ala, mañana todos ahí, ¿eh? Ala, venga, anda que ya, voy a echar yo 50 minutos ahí dando el brazo solo. No, bueno, esto sería más o menos lo mismo. Esto lo que hacen es, tú te pones una medicación que aumenta las células madre circulantes en torrente sanguíneo periférico, entonces nos conectan una máquina, te va extrayendo la sangre, la centrifuga y el exceso, el sobrante, lo que no es célula madre, por llamarlo así, te lo devuelve, te lo reinfunde. Entonces estás ahí un tiempo, unas horas, haciendo ese procedimiento y ese sería pues la donación más fácil que hay para la donación de células madre, que es la que hoy en día se está haciendo casi en todos lados, ¿eh? Sería así, ¿no?
O sea, al final es enchufarte una máquina un ratito.
Sí, es al final todo son máquinas, que nos enchufamos y te enchufas a la radio, te enchufas a la máquina, enchufas todo.
¿Pero la de médula también es enchufarse o...? Que eso no me ha quedado claro. La
donación de médula.
Sí.
Sí, te pinchan una máquina, sí, te pinchan ahí a la...
Jorge,
te
no,
pinchan
no,
la vena.
Pues no te sirve la médula de los cerdos tampoco.
Pobre, pobre no se entera, tipo fin de semana largo esta.
Sí, sí, el lino se hizo estragos en esa célula.
Que quede claro que no duele y ahí podemos animar a la gente.
Es un pinchazo, paso. No duele. A ver, es un pinchazo como puede ser una extracción sanguínea.
Un pinchazo ese cambio tipo. De un bocata, os lo ponen en bandeja.
¿Verdad? Antes. Y Coca-Cola.
Caramba.
Joder, esto, la casa por la ventana. Y una camiseta.
Como nos quedan dos minutos para rematar el programa. Nos gustaría, por favor, Alejandro, que nos recordaras cómo podemos contactar con la oficina, cómo podemos preguntar más.
Bueno, pues no voy a dar el número de teléfono, está claro. Pero nosotros estamos ubicados en la cuarta planta del Hospital Juan Canalejo, bueno, el CHUAC, que le han cambiado el nombre, en el CHUAC, y ahí, bueno, pues... Simplemente ya hay unos letreritos que ponen oficina coordinación y ahí estaremos encantados de, pues un poco de daros toda la información posible, guiaros en todos aquellos que queráis saber y bueno, estamos para ayudar y para servir a la gente, que es lo que es nuestro trabajo.
Pues muchas gracias.
Nada, un placer.
Bueno, hay que ir cerrando. Este ha sido el primer Sin Etiquetas de la temporada. Excelente el trabajo de Bardanca en controles.
Gracias por donarnos vuestros oídos para seguir haciendo esto que se puede llamar radio o lo que quiera que sea.
Jorge, espero que le haya quedado claro el tema de los cerdos.
Es muy gallego, ¿eh? Muy gallego. Aprovecha todo.
Hasta la semana.
Hello.
Buenas noches a todos.
Marina.
Muy buena semana.
Buenas María. Noches.
Y yo, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Alejandro. Gracias también a todo el resto de compañeros de la coordinadora de trasplantes. Adri, te falta una pregunta ahora que te quedan 30 segundos. Tu pregunta fetiche, por favor, si dispáralo.
No me parece procedente.
Sí,
no,
que siempre procede esta pregunta, Adri.
Se liga mucho coordinando el trasplante de los órganos.
Entre que vas de pijama, gorro, mascarilla y cansado, no creo que huela yo tampoco muy bien a veces. Entonces, no creo, no probé.
Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.